Bio Bio, la radio, se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de Libre Recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Fue detenido el padre de la niña de 2 años, quien murió luego de caer desde un piso 11 en la comuna de Las Condes en la tarde. Va a ser formalizado. La economía nacional cayó 0,5% en el primer trimestre de 2026. Es el peor resultado en 17 años. A esta hora la Comisión de Trabajo vota en particular 3 artículos de la Ley de Reconstrucción Nacional y le seguirá la votación de la Comisión de Medio Ambiente. El Partido de la Gente, la Democracia Cristiana y diputados independientes van fijando posición para la aprobación en general que se va a resolver mañana martes en la sala. La oposición negó tutelaje del Frente Amplio y el Partido Comunista, rechazando las declaraciones del ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien llamó al socialismo democrático a tomar sus propias decisiones frente al proyecto de reconstrucción. Las presidencias del Senado y de la Cámara llegaron hasta La Moneda para presentar al presidente José Antonio Kast un paquete de medidas en materia económica, modernización del Estado y seguridad, todo esto de cara a la cuenta pública. En medio de las críticas, el gobierno defendió el plan de seguridad y aseguró que la ministra Trinidad Steiner ya había expuesto parte de sus lineamientos ante el Senado. Continúa la audiencia de sobreseimiento de Eduardo Lagos Herrera, que es uno de los principales imputados en la trama bielorrusa. En el ámbito internacional, Israel abatió al comandante de la Yihad Islámica Palestina en el Líbano y destruyó infraestructura del grupo terrorista Hezbollah en ese país. Al menos 20 combatientes del Estado Islámico murieron en una serie de ataques aéreos conjuntos realizados por Nigeria y por Estados Unidos en el noreste del país. Estados Unidos condenó las acciones destinadas a desestabilizar, dijeron, la gestión del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, quien enfrenta una serie de manifestaciones sociales por demandas sindicales y también pedidos de su renuncia. En los deportes, Alexis Sánchez estaría cerca de volver a Sudamérica, la Universidad de Chile y el Inter de Brasil asoman como sus opciones más concretas. Rangers de Talca, colista de la Primera B, confirmó la salida del técnico Jaime Vera a 2 meses de su llegada.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:00 p.m. 4 minutos.
¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta que es la edición del mediodía de Radiograma de hoy, lunes 18 de mayo. Vamos a estar revisando como siempre lo último y lo más importante de la información nacional e internacional, pero antes de eso, siempre hasta ahora, saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Y, por supuesto, a quienes nos escuchan y también nos ven a través de Bio Bio TV. Comencemos con las noticias, con esta información terrible que nos enterábamos en las últimas horas de ayer. Es el caso de un hombre, un padre, que hasta ahora está detenido. Es el padre de una niña de 2 años. Quien falleció ayer tras caer desde el piso 11 en un edificio de departamentos en la comuna de Las Condes. Mientras la madre de la niña dijo que el papá de su hija es culpable, El tío de la pequeña aseguró que el padre detenido les había dicho que su departamento contaba con mallas de protección. Se han sabido varias cosas respecto de esta situación, por qué la niña estaba sola en ese momento en que se encarama y finalmente cae desde el piso 11, y varios otros datos que llevan a que esté detenido y va a ser imputado de cuasi delito de homicidio. Cristian Borkowski tiene todos los datos. Hola, Cristian, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Katy. Sí, una situación sumamente dramática y necesaria, ya lo decíamos en la mañana, que tiene que ver con el resultado de muerte que afectó a esta menor de tan solo 2 años que se precipitó al vacío tras asomarse por la ventana de un departamento que está en el piso 11 de un edificio de altura que está ubicado en la comuna de Las Condes. La dirección es Los Militares, casi esquina Orinoco, en la comuna de Las Condes, ya lo señalábamos. Y fíjate que esta situación, mientras más se escarba, es más angustiante el detalle que precisamente está indagando los peritos policiales de la Brigada de Homicidios, dirigidos por el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía Metropolitana Oriente. De hecho, nosotros nos hemos trasladado, como se pueden dar cuenta ustedes, a mi espalda está el Centro de Justicia, acá en pleno centro de la capital, porque acá, en algunas horas más, va a ser formalizado el padre de esta niña, quien tenía su custodia por lo menos por un día, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, solamente el domingo. Esto luego que lograra que el Tribunal de la Familia de la Comuna de Pudahuel le señalara que ese sería el único día en el que podría obtener justamente el régimen de visita. Y eso fue lo que obtuvo este padre, pero con un aparente descuido, porque se había señalado que este hombre había ido a un encuentro, a una fiesta con su pareja actual, que no es la mamá de su hija, y que había llegado en la tarde hasta el departamento y se había acostado a dormir la siesta, mientras su hija estaba en la habitación del lado, justamente la habitación que daba hacia un ventanal. Bueno, esta pequeña se asomó, como hemos visto en tantas otras oportunidades, accidentes de estas características muy similares, y el vacío fue finalmente el escenario que la envolvió. Es una situación sumamente dramática. La mamá, estuvimos hablando con ella en horas de esta mañana, Gloria Ortiz, quien nos dijo que tuviéramos mucho precaución por la forma en cómo íbamos a tratar este tema. Ella habló con los micrófonos de BioBio, la radio, ahí en el Servicio Médico Legal. Ahí señaló que el único culpable de todo esto es el padre de la niña, que no tomó las providencias respectivas para poder salvaguardar la seguridad de su hija. Escuchen ustedes lo que nos dijo en horas de esta mañana.
Me conocen y saben qué calidad de mamá fui con mi hija. El papá está detenido porque se investiga como un homicidio por omisión. Es responsable del cuidado personal de la Isidora mientras esté con ella, por lo que yo determino que sí es culpable por no haber tomado las medidas de seguridad para que ella permaneciera sana y viva, y lo que finalmente no pasó.
¿A qué medidas de seguridad se refiere Gloria Ortiz, la madre de esta niña de tan solo 2 años y meses, que fallece bajo estas trágicas circunstancias? Dice que había en las ventanas un dispositivo de seguridad justamente para evitar este tipo de accidentes. Estamos hablando de las famosas conocidas mallas de protección de los ventanales, sobre todo de familias que tienen niños, porque estas mallas han salvado la vida a más de un niño, pero justamente hemos estado en circunstancias similares donde hay departamentos que no las han tenido, como es el caso de este hombre. Lo que dice Sergio Ortiz, que es el tío de la menor fallecida, madre de Gloria, hermano de la madre de esta menor fallecida, aseguró que cuando ellos le entregaron hace algunas semanas atrás la custodia para que lo tuviera este hombre por un día, que es el día domingo, finalmente él les aseguró que las ventanas sí tenían este dispositivo de seguridad, algo que no existió. Por lo tanto, habría también una mentira acá. Quizás está haciendo eso también analizado por el Ministerio Público, porque sería un agravante. Escuchen ustedes lo que nos dijo Sergio Ortiz, que justamente el tío de la menor fallecida.
El compromiso legal era que él tenía que tener mallas de seguridad para el cuidado y protección de la bebé, y no la tuvo, antes de que se incurriera en el régimen de visita. Yo, por último, quiero hacer un llamado al país a que se tome conciencia por el tema de las mallas de seguridad en los departamentos cuando hay cuidado de menores.
Claro, porque este tema es una situación que hay que tomarla con la envergadura que se debe. Estamos hablando de vidas de niños que, sin saberlo, se asoman al vacío, quizá por curiosidad, tampoco se sabe por qué una niña de 2 años tenía la ventana abierta, unas circunstancias que también tiene que investigar el Ministerio Público a través de la Brigada de Homicidios de la PDI, que está a cargo de todo este hecho. Bueno, nosotros estuvimos ahí en la calle Los Militares, donde está este edificio de condominios, y en la mañana estuvimos hablando con algunos vecinos que señalaban estar muy impactados, muy consternados por lo que había ocurrido. Nos describieron parte de lo que ellos alcanzaron a ver la tarde de este domingo, porque este hecho ocurrió pasada las 5 de la tarde, cuando faltaba solamente minutos para que este hombre tuviese que llevar a su hija hasta la casa de la madre, ubicada en la comuna de Pudahuel. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar justamente con algunos vecinos. Esto fue lo que nos señalaron.
Bajé a vaciar el perrito y estaba lleno de bomberos, policías. Se descubrió qué es lo que pasó en la noche. Esto duró varias horas.
Hartos vehículos de emergencia. Me enteré que alguien se había caído en el edificio. Todavía no sabíamos que era una pequeña. Tragedia total, sí, una tristeza muy grande.
Hay varias ventanas que tienen mallas para evitar eso.
Así es. Algunos no lo toman en cuenta, o algunos hasta lo quitan porque se ve feo estéticamente. Igual irresponsabilidad total no haber tenido eso. Errores muy caros.
Sí, una situación sumamente compleja, como se dan cuenta ustedes, lo que decían los vecinos, es prácticamente un tema de vida versus el ornamental, y que tiene que ver con que muchas personas deciden sacar de las mallas de seguridad porque simplemente no se ve bien. Una situación que podríamos apelar al sentido común de todas estas personas que quizá tienen las circunstancias de riesgo, sobre todo cuando se trata de niños, que son, todos sabemos, inquietos y que pueden sufrir las consecuencias de este accidente como el que afecta a estas dos familias y que ocurrió en la comuna de Las Condes. También nosotros tuvimos oportunidad de hablar con el fiscal de Flagrancia Oriente, Fernando Ceballos. Él hizo algunos detalles de lo que hasta el momento lleva la investigación y que se va a presentar acá en el Centro de Justicia en algunos minutos más.
La menor se encontraba de visita por el día en la casa de su padre. En ese contexto, la menor estaba durmiendo en uno de los dormitorios del departamento, mientras su padre con su pareja se encontraban en otra dependencia, en otro dormitorio principal, también durmiendo en horas de la tarde, cuando la menor se precipita a través de una ventana que no contaba con malla de seguridad.
Claro, la pregunta que viene justamente por este caso es qué caso tiene tener justamente la visita de tu hijo bajo circunstancias en las que el padre podría estar descuidándola, qué interés podría haber. También eso va a ser presentado en la carpeta investigativa que la Fiscalía Oriente va a presentar acá en el Centro de Justicia, y señalamos muy generalmente acá en el Centro de Justicia porque justamente la Fiscalía no ha señalado cuál es la sala en la que se va a formalizar a este hombre, y tampoco nos ha dicho cuál será el caso específico, por qué será imputado este hombre, que sería el responsable entonces de haber tenido que cuidar a su hija y que en vez de eso la dejó sola durmiendo en una habitación que colinda con una mampara que estaba aparentemente abierta. Eso tendrá que ser investigado, y que claramente, según la versión de la familia maternal, aquí faltó a la verdad, porque dijo que había mallas de protección en las ventanas, las cuales no fueron encontradas, y que de haber existido quizás esta historia no la estaríamos contando, Katy. Es una situación sumamente grave. Por cierto, nosotros estaremos en contacto con ustedes porque a las 4 de la tarde, acá en el segundo bloque, comenzaría entonces la formalización de cargos contra el padre de esta joven víctima fallecida en la comuna de Las Condes. Bio Bio, la radio.
A ver, Cristian, antes de cortar ya este contacto, pero a ver, ahí efectivamente, como dices tú, hay control de detención y formalización, que es lo que corresponde, y que tú estás esperando ahí en el Centro de Justicia, como te vemos en Bio Bio TV. Pero hay cosas que ya están claras, lo de la malla, como decías tú, el compromiso del papá de tener esas mallas para poder recibir a la niña en el lugar, en su casa. Está el que este hombre se entera 40 minutos después de lo que pasó. La niña no vive en ese edificio, no vivía en ese edificio regularmente, por lo tanto los vecinos vieron lo que pasó, vieron el cuerpo de la niña, pero no sabían de qué departamento era esa niña, porque ella no vivía en ese lugar. Por lo tanto hay un montón de cosas que revisar, Cristian, y seguimos obviamente a la espera de lo que va a ser la formalización. Entiendo que la mamá también se va a querellar en contra del papá, particularmente por lo que tiene que ver con la malla y las garantías de seguridad que él debía tener para poder estar con la niña durante este día, ¿no? Ah, no está Cristian. No lo perdimos. Bueno, le vamos a preguntar próximamente, pero él estaba ahí esperando lo que va a ser esa formalización. Yo les comentaba todos estos antecedentes que se conocen hasta ahora de este trágico hecho que vamos a estar, por supuesto, contándoles más detalles más adelante.
La información está primero en Radiograma. Una de la tarde, 15 minutos.
Bien, sigamos con las noticias. Esta es una información de tipo económico que se ha conocido durante esta mañana. Son datos del Banco Central publicados recientemente. Hace 17 años que Chile no veía una caída económica de la que se ha informado en la jornada de hoy. El Producto Interno Bruto retrocedió 0,5% en el primer trimestre de este 2026, reviviendo fantasmas de la crisis financiera global del año 2009, la crisis subprime. La pesca, la minería y el agro fueron algunos de los sectores más golpeados, mientras el empleo sigue sin prender el motor de la recuperación. Vanessa Gajardo con nosotros. Hola, Vanessa, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, nuestro país atraviesa por un problema económico bastante profundo y el análisis que hacen los distintos economistas consultados tiene que ver más allá de la fórmula para recuperar el crecimiento, que ya vamos a estar hablando de eso. Habla de un Chile muy ideologizado, dicen, donde el debate técnico se ha ido perdiendo y sobre todo destacan la falta de sinergia entre los distintos actores para poder ponerse de acuerdo respecto de cuáles son las políticas que necesita Chile en materia de reactivación. El informe de cuentas nacionales del primer trimestre de 2026, publicado esta mañana por el Banco Central, da cuenta de una caída que, si bien es grave, parece no sorprender al mercado. Chile vuelve a transitar por un camino lento y complejo, el del estancamiento económico. El PIB cayó entonces un 0,5% en el periodo enero-marzo de este año y la cifra corresponde a la más baja desde la contracción de un 2,3% que se vio en la economía hace específicamente 17 años en un contexto de una crisis financiera, pero esta vez a nivel global. Si bien hay distintas presiones externas en lo que es el análisis económico, también hay muchos problemas que obedecen a un desorden o a distintos desbalances a nivel local. ¿Qué es lo que dice el Ejecutivo respecto de estas cifras? Jorge Quiroz, el ministro de Hacienda, al paso en el Congreso, tiró, digámoslo así, la pelota a la administración pasada, porque en efecto corresponde a cifras económicas de la administración del expresidente Gabriel Boric.
Una palabra nomás. Es el primer trimestre, el último trimestre de este gobierno que le damos, y es el país que recibimos, y por eso más que nunca necesitamos volver al crecimiento. Gracias.
Sus palabras también fueron secundadas por el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien a través de su cuenta de X dice que Chile ya no aguanta un minuto más de estancamiento y de mediocridad, y ambos, por supuesto, apelando a sacar adelante el gran proyecto que tiene distintas medidas de reactivación económica. Estamos hablando del Plan de Reconstrucción Nacional. En el desglose de lo que dice este informe del Banco Central, tenemos que algunos de los sectores que registraron caídas más fuertes está el sector agropecuario silvícola, la pesca, la minería, que cae un 3,1%, y también la industria manufacturera. Además, también es importante analizar lo que plantean los economistas, que es que dicen que si bien las medidas que están contenidas dentro del plan de reactivación apuntan justamente a un mayor crecimiento, a un mayor dinamismo del empleo, hablan de que se necesita un acuerdo mucho más transversal que lo que estamos viendo actualmente en el Congreso. Por ejemplo, plantean los economistas consensos respecto del país al que queremos parecernos, ya sea en impuestos, en políticas sociales, en políticas de empleo, etcétera, porque hasta en los ejemplos, dicen, hay diferencias. Ignacio Mieres, Head of Research de Inversiones XTB Latam, destacó que al menos en el periodo que estamos analizando, vuelvo a reiterar, desde enero a marzo del presente año, las familias no han sentido tan directamente este efecto en el crecimiento. Sí destaca lo que son los problemas estructurales en materia de empleo y además la posible mirada que va a tener hacia adelante el Banco Central de todo esto.
Sin embargo, no todo es negativo. Observamos una resiliencia en el consumo de los hogares, pero sí el dato da cuenta de esta falta de dinamismo en la economía chilena. Si bien el dato puntual no implica que veamos recorte de tasa de interés, sí abre la puerta a una mayor flexibilidad.
El empleo es el motor del crecimiento, dicen por ahí, una realidad que a todas luces en nuestro país no se está dando cuando llevamos más de 30 meses con una tasa de desocupación que supera el 8% en nuestro país. En esa línea, Viviana Béjar, docente de Faro de la Universidad del Desarrollo, llamó, sobre todo en el debate legislativo, a ponerse serios.
Hablar de crecimiento económico es hablar de construir un Chile de aquí a 20, 30 años más. No estamos hablando de medidas de corto plazo.
Si bien resulta un poco complejo, al menos en esta discusión económica, separarse de lo que está haciendo este debate paralelo del Plan de Reconstrucción Nacional, donde está, digamos, el motor, esa es la línea argumentativa que sigue el Ejecutivo respecto de cómo van a lograr ellos las metas que plantean. El crecimiento del 4% hacia el año 2030, una tasa de desocupación al 6,5% también al término del periodo. Pero yo creo, Katy, auditores, que acá resulta clave lo que plantean los economistas. Se necesitan acuerdos que perduren en el tiempo. Y tal como hemos visto que se están dando las negociaciones y el debate en el Congreso en las últimas semanas, todo apunta a que si hay un cambio de administración, el terreno ganado también se cae.
Un par de cosas más para agregar en materia de desempleo, que ya hemos hablado bastante de lo terrible que es, particularmente del empleo femenino de los jóvenes. El empleo femenino es de 10% a nivel nacional, por sobre la tasa que ya es altísima, la tasa general, digamos. También está lo que viene ahora, que es de las épocas más complicadas en materia de empleo, que es el invierno, ¿no? A diferencia de la época estival, que supuestamente hasta antes, porque ahora tampoco ha sucedido, presenta mayores posibilidades de generación de empleo. Esos desafíos, más las cifras que tú nos contabas, ¿cómo entran en la discusión del proyecto de reconstrucción nacional? Porque digamos que ese proyecto también genera bastante incertidumbre, ¿no? Por lo menos en su periodo inicial de instalación.
A ver, yo creo que acá, y es lamentable decirlo, pero a todas luces, primero las expectativas, este optimismo a veces exacerbado que ha mostrado el ministro Jorge Quiroz respecto del cambio y de la posibilidad de cambio que ofrece el plan económico, es bastante lejana. ¿Por qué? Porque acá no tiene que ver con la discusión política, sino con las cifras en concreto. ¿Y qué dicen los economistas? Que si en los próximos 3 trimestres que quedan de análisis de 2026, estamos recién partiendo, digamos que vamos a ser optimistas, en los próximos 3 trimestres Chile crece un 2,5%, que ha sido, ¿no?, la media que vimos en el año 2025, por ejemplo. Aún creciendo un 2,5% en los próximos 3 trimestres, la economía en 2026 cerraría con un PIB del 1,8%. O sea, por debajo de este fantasma y que tanto se habló del crecimiento del 2%. A todas luces, digamos, lo que son las expectativas de esta administración no se estarían cumpliendo. Y eso es lo que dicen los economistas. Esto requiere de mayor apertura al diálogo, requiere de flexibilizar algunas de las medidas que se están discutiendo y que efectivamente lo que se vaya a aprobar en las próximas semanas o meses sea algo que pueda perdurar en el tiempo y que no ocurra, digamos, que se esté discutiendo, como pasa hasta el día de hoy, los coletazos, por ejemplo, de una reforma tributaria del 2014, que siguen presentes en el debate. Yo creo que ese es el desafío más importante.
Gracias, Vane.
Buenas tardes.
Chao.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
1:23 PM.
A ver, a propósito de lo que mencionábamos, ¿no?, la discusión de la ley miscelánea, ley de reconstrucción, hasta ahora la Comisión de Trabajo está votando en particular 3 artículos de esta ley que corresponden a esta comisión, a esta materia, más las indicaciones de los parlamentarios, y en paralelo comienza la votación en la Comisión de Medio Ambiente de las propuestas medioambientales de esa mega reforma, que son 2. La oposición sigue cuestionando la velocidad de la tramitación, el Partido de la Gente, la Democracia Cristiana, también algunos diputados independientes van confirmando sus posiciones a 24 horas de la votación en general, que va a comenzar también durante la semana en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Gonzalo Holguín está en el Congreso en Valparaíso. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes.
¿Qué ¿Qué tal, Katy? Muy buenas tardes. Sí, ha comenzado la votación en particular en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, también en la Comisión de Medio Ambiente. De hecho, la Comisión de Trabajo ha resuelto posponer el inicio de la votación en particular porque están recibiendo más audiencias y el debate evidentemente se va complejizando en una tarea que siempre fue ambiciosa y muy difícil de cumplir. La idea de tratar de recibir el proyecto en lo relativo a los artículos laborales, recibir audiencias, tener un debate, presentar indicaciones y votarlas solamente en 2 horas y media. Evidentemente eso no se iba a cumplir, así que ya se extendió hasta las 14:30 horas con posibilidad de seguir extendiéndose. Por lo menos dicen hasta las 4 de la tarde. La Comisión de Medio Ambiente está comenzando la votación en particular de los 14 artículos con las diversas indicaciones que se han ingresado. También eso se espera que termine máximo a las 4 de la tarde, porque es el horario que el oficialismo con sus presidencias pro gobierno han puesto como horario límite para poder cumplir con los tiempos y que la Secretaría pueda realizar los diversos informes que se van a tramitar en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados en la votación en general el día de mañana. Vamos a partir escuchando al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en particular en lo relativo a la necesidad de un acuerdo político y este llamado que ha hecho el ministro del Interior, Claudio Alvarado, al socialismo democrático, y también al mismo tiempo al final se refiere a la necesidad de aperturarse, de abrirse a cambios en lo que tiene que ver con la propuesta que fue rechazada respecto de la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE, que es uno de los temas centrales de la arista laboral de esta mega reforma. Escuchamos al secretario de Estado.
Siempre estamos abiertos a un acuerdo que se sumaran, eso lo sabe el socialismo democrático, que se requiere una estructura tributaria más competitiva. Vamos a conversar con distintos miembros del Congreso cómo podemos a lo mejor hacer algunos ajustes para poder reponer esa iniciativa después del Senado.
El gobierno ya tiene los votos para aprobar la idea de legislar, los tiene largamente, tiene 13 votos del Partido de la Gente, también se espera que tenga votos de otros parlamentarios que van a ir sumando, por ejemplo, la situación del diputado Jaime Mulet, que se presume va a votar a favor, y lo ya confirmado del diputado independiente René Alinco, quien ha dicho que va a votar a favor de la idea de legislar, que no cree en una oposición que niega la sal y el agua. La verdad es que hace bastante tiempo ya que el diputado René Alinco, en su posición de independiente, ha estado votando algunas cuestiones con el oficialismo actual, con las derechas. Él dice que sigue siendo un parlamentario de izquierda, que sigue siendo un parlamentario de oposición, y también reconoció que en la votación en particular está negociando con el gobierno cuestiones que benefician a la región de Aysén, en el fondo transando su voto a cambio de que le concedan cuestiones territoriales. De hecho, él ya comentó dos cosas: la creación o la construcción, más bien, de un centro oncológico en la región de Aysén, y también que no se reduzca ni un peso los recursos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para el denominado plan de búsqueda de víctimas de la dictadura militar. Es en ese contexto que el diputado confirma que vota a favor de la idea de legislar.
Voy a votar a favor de la idea de legislar. Yo también soy de oposición y soy de izquierda, pero eso no significa negar la sal y el agua a un proyecto que, sin ser lo que nosotros queremos, tiene sus puntos que para nuestro entender son válidos.
Muy interesante lo que hará el PDG en la votación en particular. Ya sabemos que tienen comprometido su voto a favor en general por el ingreso del proyecto de ley de medicamentos y pañales, que, ojo, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dijo o dio a entender que por ahora no estaría ingresando ese proyecto con urgencia legislativa. Ese será un tema que el PDG va a estar mirando muy de cerca. Ellos presumen o esperan que se le ponga algún tipo de urgencia. Y es en ese contexto que Juan Marcelo Valenzuela, jefe de bancada del Partido de la Gente, integrante en la Comisión de Hacienda de esta colectividad, se refirió a la postura que tienen en torno al tema de la variabilidad tributaria y la reducción del impuesto corporativo, planteando que tienen sus alcances y que eventualmente incluso podría llegar a votar en contra de estas indicaciones tan importantes de la votación en particular.
La invariabilidad tributaria tal y como está, nosotros no vamos a concurrir con nuestro apoyo. Si alguien quiere que permanezca un cierto tributo en el tiempo, tiene que pagar más. En todos los países del mundo tiene un costo adicional.
Una señal significativa da la Democracia Cristiana a través del diputado Patricio Pinilla, que va contando que por el trato que ha tenido el gobierno con ellos y por lo poco que han escuchado sus propuestas, se están acercando lentamente a decidir rechazar la votación en general que será el día de mañana.
Por la forma en que el gobierno ha tomado nuestras posiciones y nos ha dicho, lo veremos de manera aparte. Nada se dijo de la rebaja del impuesto corporativo, nada se dijo respecto del IVA de la canasta básica de alimentos. La bancada está más cerca de rechazar la idea de legislar.
Katy, al cierre, ya se establecieron las reglas del juego. La sesión del martes tendrá 3 minutos por diputado. El cierre de la inscripción para poder poner cada uno de sus parlamentarios las palabras será hasta las 12 horas de la jornada de mañana. La sesión es hasta las 18 horas más el tiempo que utilice el ministro de Estado. Se hizo una solicitud de votaciones separadas, evidentemente van a llegar varias de esas, y renovación de indicaciones de la comisión, y hay una regla. Tienen hasta una hora iniciada la orden del día de la sesión del martes para ingresar todas las indicaciones que quieran y todas las solicitudes de votaciones separadas que quieran para que se puedan compaginar y organizar para la sesión del miércoles, que es realmente la madre de todas las batallas en la Cámara Baja, la votación en particular de todas las indicaciones repuestas y de todo el articulado permanente y transitorio de este proyecto, que es lo que va quedando de suspenso en el primer trámite constitucional, ya en miras a lo que va a ser el trámite de esta mega reforma en el Senado de la República. Katy.
Gracias, Gonzalo. Seguimos atentos.
Buenas tardes.
Chao, Gonzalo. A propósito de lo que pasa ahí en el Congreso, estamos muy atentos también de lo que pasa y que nos cuentan nuestros auditores. Nos han escrito para darnos cuenta de manifestaciones en la estación del Metro Quinta Normal, en línea 5, particularmente nos dijeron que incluso cortaron la energía, nos compartieron fotos que estamos viendo a través de BioBio TV a modo preventivo. Nos decían que les informaron en las estaciones por manifestaciones de estudiantes. Según lo que nos decían los auditores, fue una evasión masiva que llevó a que hubiese un corte de corriente. Algunos se sentaron también en el andén y hay varios pasajeros que le preguntan al metro qué pasa, porque esto tuvo efecto no solo en línea 5, no solo en Quinta Normal, también en otras estaciones de línea 5. En Baquedano hubo problemas con el metro que estaba funcionando muy lento, y en otras estaciones de la misma línea 5 que se vieron afectadas por esa situación. Un corte de corriente que fue preventivo por un grupo de estudiantes, según lo que dicen auditores, que evadió el pago del metro masivamente. Algunos incluso se sentaron en el andén, eso llevó a un corte de corriente, y esa es la información oficial. Dice el metro, tuvimos un corte de corriente por estudiantes sentados al borde del andén en estación Quinta Normal. No hay más información respecto a si eso ya se superó, si ya se ha restablecido el sistema, la frecuencia. Les agradecemos siempre, si es que tienen el dato, mantenernos al tanto de esas situaciones. Bueno, volvamos a la política, porque hoy la oposición negó los dichos del ministro del Interior, Claudio Alvarado, en una entrevista el fin de semana, quien aseguró que la participación del socialismo democrático en discusiones públicas se encuentra bajo la tutela del Frente Amplio y también del Partido Comunista, con un llamado incluso a salir de lo que él llamó esa tutela. María Gramunt con nosotros. Hola, María, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Katy, auditores. Así es, porque los partidos de la oposición reaccionaron y negaron cualquier tipo de tutelaje o subordinación del socialismo democrático por parte de otras colectividades. Además, aseguraron que las distintas fuerzas políticas se mantienen unidas en el rechazo al proyecto de la ley miscelánea. Todo esto ocurre en el marco de las declaraciones del ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien aseguró que existiría disposición de la alianza conformada por el Partido por la Democracia, Socialista, Liberal y Radical para negociar el proyecto de reconstrucción, pero que esas posturas finalmente quedarían dependientes al Frente Amplio y al Partido Comunista. En esa línea también llamó a la socialdemocracia a tomar decisiones propias y retomar una lógica de acuerdos. Esta mañana, en la reunión de los partidos de oposición realizada en la sede del Partido Socialista, los representantes de las distintas colectividades abordaron, entre otros temas, los dichos del titular del Interior. Frente a ello, la reacción fue clara. Rechazaron la idea de un tutelaje y recalcaron que existe unidad en torno a la postura crítica frente a la ley miscelánea. Así lo afirmó también la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, quien aseguró que existe una visión compartida respecto al proyecto y que el diálogo entre las colectividades se mantiene de forma permanente.
Acá no hay división de la oposición. La oposición está unida, se está coordinando, tenemos reuniones permanentes los días lunes, y además tenemos una visión muy compartida de que este es un proyecto que es muy costoso para el país, y en eso hay total acuerdo entre los partidos que participamos.
En la misma línea, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, calificó esta supuesta división como una manera de trasladar los problemas del Ejecutivo hacia la oposición. Además, aseguró que quienes integran el socialismo democrático tienen plena autonomía y deliberación para tomar decisiones, descartando cualquier tipo de tutelaje partidario.
Lo que hace el ministro del Interior, de verdad, que lo disminuye. Si él pretende, es muy evidente, sacarse los pillos, como dice la gente en la población, trasladando un debate a la contraparte. No soy yo el que va a disponer de qué hará o no hará la ADC.
Por su parte, también la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovich, evitó profundizar en la polémica y puso foco en los hechos concretos, destacando las reuniones y espacios de diálogo que las colectividades han sostenido de manera periódica, tanto los lunes como en otras instancias de coordinación política.
Mire, yo no soy analista, para eso hay muchas personas, solamente les quiero decir que aquí ustedes han presenciado una reunión que duró más de 2 horas, donde todos los actores políticos de la oposición hemos estado en diálogo, donde estaban presentes parlamentarios también, jefes de bancada.
De esta manera, desde la oposición buscaron cerrar filas frente a unas declaraciones del gobierno y reforzar la idea de una coordinación permanente entre los partidos en medio del debate por el proyecto de reconstrucción y las tensiones políticas que ha generado su tramitación.
Gracias, María.
Muchas gracias.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
1:36 PM.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, militante de Renovación Nacional, y el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, que es de la UDI, llegaron hasta La Moneda para reunirse con el presidente José Antonio Kast y le entregaron un documento con propuestas, con proyectos que esperan que se vean reflejados en la próxima cuenta pública, la del 1 de junio. En el oficialismo calificaron la instancia como un punto de inflexión para el gobierno, dicen que marca el fin del proceso de instalación y el inicio de una etapa en la que no hay margen para nuevos errores. Vamos a La Moneda. Bárbara Payal, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Quedan 2 semanas para la cuenta pública y el gobierno ya se está preparando para ese hito con 2 objetivos concretos: dejar atrás semanas complejas marcadas por cuestionamientos en seguridad y tensiones por la agenda migratoria dentro del propio gabinete, y por otro lado comenzar a mostrar resultados. Con ese escenario de fondo, este lunes los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Paulina Núñez y Jorge Alessandri respectivamente, llegaron hasta La Moneda para reunirse con el presidente José Antonio Kast. La cita tuvo como objetivo entregar propuestas e insumos en un documento de 16 páginas para la cuenta pública, con foco en seguridad, control migratorio, economía y gobernabilidad. Entre las principales iniciativas planteadas al mandatario están proyectos para proteger la infraestructura crítica, mejorar incentivos al ingreso de carabineros y también reforzar medidas de seguridad pública. El presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, aseguró estar confiado en que varias de estas propuestas serán incorporadas en el discurso presidencial y permitirán mostrar una hoja de ruta clara para el gobierno.
Tomó nota el presidente por más de 1 hora y media y estamos seguros no solo que van a estar en el discurso de ese día estas medidas, sino que van a ayudar también al mejor gobernar y al siempre, siempre tener un plan.
En paralelo, en La Moneda se desarrolló un comité político ampliado encabezado por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y también el jefe de asesores del segundo piso, Alejandro Irarrázaval, donde se revisaron las prioridades legislativas para esta semana clave. Hubo una orden, en particular, ordenar al oficialismo de cara a las votaciones de escuelas protegidas y la de reconstrucción nacional, pensando en que son 2 proyectos clave que el gobierno quiere mostrar el próximo 1 de junio. El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, sostuvo que el mensaje presidencial será clave para mostrar avances del gobierno que a su juicio no han sido lo suficientemente difundidos.
Es una tremenda oportunidad en la cuenta pública para tener una foto completa y avanzar o dar a conocer noticias respecto de aquellas sensibilidades más importante que con ansia los chilenos esperan, digamos, poder ir abordando en cuanto a las crisis.
Sí, pero hay otras voces dentro del oficialismo que piden que el próximo 1 de junio marque un punto de inflexión para la actual administración. La senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, dijo que la cuenta pública debe ser una instancia para marcar la pauta del actual gobierno, hacer gestos a los partidos en torno al propio proyecto de reconstrucción nacional, y además advirtió que a 2 meses de iniciado el mandato hay carteras donde no se pueden cometer más errores.
De que ya han pasado 2 meses, ya, de que este gobierno asuma esta administración. Y yo siento de que hay carteras en donde ya no pueden haber errores, no pueden haber equivocaciones. Y me refiero a las carteras que tienen que ver en un 100% con el trabajo político y comunicacional. En ese sentido, yo espero que exista una mejora, que haya una reformulación del cargo.
Primera cuenta pública entonces del presidente José Antonio Kast, que desde los partidos del oficialismo miran con mucha atención para que el curso de la propia aprobación presidencial cambie, se reencamine. Una instancia de cuenta pública además que, hay que decirlo, no va a contar con la presencia del expresidente Gabriel Boric, quien presentó sus excusas y dijo que va a estar fuera del país, en particular justificando entonces esta inasistencia a la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo, y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
1:41 p.m.
Esta mañana el gobierno defendió el avance de su agenda de seguridad en medio de los cuestionamientos que enfrenta la ministra de esa cartera, Trinidad Steiner, y a la espera del dictamen de la Contraloría. En paralelo, la subsecretaria de Prevención del Delito, de Ana Victoria Quintana, se abrió a estudiar el uso de pistolas Taser para funcionarios municipales en medio de la reformulación del reglamento de la nueva ley de seguridad municipal. Francisca Cárez, con los detalles. Hola, Francisca, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Podríamos decir que el gobierno y particularmente la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, enfrentan una semana clave, decisiva. Esto ante la expectativa que existe tanto en el oficialismo como en la oposición por el eventual dictamen que entregue la Contraloría respecto a este oficio reservado por la Secretaría de Estado que envió a la PDI apenas iniciado el mandato del presidente José Antonio Kast. Según ha trascendido el organismo encabezado por Dorothy Pérez, podría concluir que Steiner se extralimitó en sus funciones al solicitar antecedentes sobre el traslado de estos detectives con quienes trabajó cuando ella era fiscal de Tarapacá. A eso se le suman también los recientes dichos de la ministra por el plan de seguridad del gobierno. Un escenario que ya ha comenzado a generar inquietudes, no solamente en los sectores opositores, sino que también en el oficialismo, pero particularmente hablando de la izquierda por una eventual acusación constitucional si ese informe resulta adverso para la ministra. Y aunque desde el oficialismo también han surgido críticas directas a la Secretaría de Estado, por ejemplo, cuestionamientos del propio presidente de la Cámara, el UDI Jorge Alessandri, por estos dichos de Steiner sobre el plan de seguridad. En las últimas horas, el sector ha tratado de comenzar a cerrar filas ya en torno a la secretaria de Estado. Al respecto se refirió el diputado y vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretón, quien apuntó contra la oposición y aseguró que resulta injusto exigirle a la ministra resultados que a su juicio en el gobierno anterior no se lograron ver.
En Chile somos muy buenos para hacer política ficción. Esperemos a ver cómo viene el informe Contraloría. Yo he visto una actitud por parte de la izquierda de exigirle a una ministra que ha tenido resultados por lo que la izquierda no fue capaz de hacer en 4 años, me parece a lo menos injusto.
En medio de este complejo escenario para el gobierno y para la ministra, por supuesto, el gobierno ha buscado cambiarle el foco y este lunes ha presentado la reformulación del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, un proceso que incluyó mesas técnicas, asociaciones de municipios y la participación de 218 comunas en todo el país. Una iniciativa que contempla, entre otros puntos, estándares comunes para seguridad municipal, protocolos nacionales y una implementación gradual según las capacidades de cada comuna. Tras esta actividad, iba a hablar la ministra de Seguridad Trinidad Steiner, quien se retiró para irse al Congreso Nacional. En su lugar, habló la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, quien además defendió la existencia de este plan de seguridad del gobierno impulsado por la cartera y aseguró que parte de sus lineamientos ya han sido expuestos previamente por la ministra de Seguridad Pública.
No se trata acá de la inexistencia de un plan, porque eso no es efectivo. Importante que sepan, existe plan. Incorpora incluso iniciativas previas, que son desde antes que el gobierno comenzara ya a trabajar. En el Senado la ministra ya expuso parte del plan, porque era una sesión corta.
Parte de las asociaciones que acompañaron al ministerio en esta actividad se cerraron en torno al gobierno. De hecho, muchos de ellos valoraron que se haya aperturado el Ejecutivo para revisar este reglamento junto a los alcaldes y también las asociaciones. De hecho, el alcalde de La Reina y presidente de la MUCH, José Manuel Palacios, señaló que no siempre tuvieron ese espacio para poder discutir la agenda en seguridad.
Y no siempre tuvimos el espacio ni la cabida para poder discutir temas esenciales, y necesitamos que nuestra posición también quede instalada, no por un tema de querer protagonismo, sino que es para que sea operativa esta norma.
Es importante destacar que dentro de esta actividad surgió un nuevo punto respecto a la seguridad municipal, tomando también en cuenta el contexto de las últimas horas, donde un inspector municipal incluso fue atropellado. Bueno, se habló del eventual uso de las pistolas Taser, bien digo, por parte de los inspectores municipales. Lo abordó la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, quien aseguró que el gobierno está abierto a estudiar todas las posibilidades, aunque precisó que primero se debe verificar si efectivamente se trata de la tecnología adecuada, y advirtió que no es la única alternativa disponible. Es una afirmación entonces que ahora deberá traducirse o no en futuras modificaciones a esta ley de seguridad municipal y eventualmente a este plan que presentará el gobierno. Katy.
Gracias, Fran.
Buenas tardes.
Hasta pronto.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En mayo, pon tu vida en movimiento con Chevrolet Cobalt. Descubre ofertas imperdibles en Sale, Groove y Captiva. Y olvídate del combustible con la nueva Captiva híbrida y nuestra gama eléctrica. Visítanos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba.
¿Qué pasaría si de pronto el hombre de tus sueños llega a tu barrio?
Desde este lunes 18 de mayo, nuevos vecinos, nuevas reglas. Vecinos al límite. Por el 13, 13 Go y 13.cl.
¡Atención! Ya inauguramos Megatienda Vale en Maipú. Visítanos en Avenida Lo Espejo 813, sector Outlets, entre Camino a Longuén y Camino a Melipilla. Aprovecha hasta 30% de descuento en marcas Canon, Machini, Doral, Oster, Black & Decker, Magefesa y mucho más. Ya inauguramos la nueva Megatienda Vale en Avenida Lo Espejo 813, Maipú. Megatienda Vale Maipú. Te esperamos con estacionamientos gratis, solo en Vale.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
En BioBio tenemos sueños, como tú.
¿Pensando en pensionarte? Tu pensión es una decisión que definirá tus ingresos por el resto de tu vida. Muchos aceptan la primera opción sin evaluar alternativas. En Marisol Correa Asesoría Previsional analizan tu situación para que consigas la pensión que mereces. Agenda tu asesoría gratuita en marisolcorrea.cl.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica. Ay, ráscame ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
En las buenas y en las malas. Estamos contigo.
BioBio, la radio.
En la nueva Clínica Curicó te espera un espacio renovado, moderno y equipado para tu bienestar. Laboratorio, endoscopía, cardiología, farmacia, kinesiología y muchos otros servicios diseñados para brindarte una atención completa y con el respaldo de profesionales expertos. Más información en clinicacuricó.cl o visítalos en Villota 355 Curicó.
A BioBio la hacemos con cariño.
Faltan 9 minutos para las 2 de la tarde.
Volvamos a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Les vamos a contar acerca de una emergencia química que provocó la evacuación de un pasaje en la comuna de La Reina tras el hallazgo de un barril con etiquetas de material radioactivo. Cristian Borkowski, te escuchamos nuevamente.
Así es, Katy, y bajo ese contexto que tú estás señalando es que se ha evacuado a los vecinos que están más cerca de este pasaje. Nosotros estamos a varios metros del lugar, en el sector de Carmela Ramírez con Martín Rivas, y esto es como a media cuadra. La imagen que ustedes están viendo a través de BioBio TV habla por sí sola, muestra el trabajo que está desarrollando bomberos, personal municipal de la Municipalidad de La Reina y también carabineros que está justamente trabajando en este lugar, porque no sabemos muy bien la génesis, pero en lo concreto no sabemos cómo es que se llega a llamar a personal de bomberos que han declarado una emergencia química de magnitud. Y esto es porque encontraron al interior de este domicilio, en el patio de atrás, un barril con etiquetados de radioactividad. Y aparentemente, esperemos que eso no sea así, pero no tenemos la versión oficial, podría tener algún elemento. Y esto es justamente lo que ha llamado la preocupación y el trabajo que está desarrollando a esta hora de la tarde bomberos de Ñuñoa, en rigor, que son los que están trabajando acá en La Reina. Es su jurisdicción también, y ahí ustedes pueden ver cómo los voluntarios están acercándose al carro, porque esto es una emergencia que se ha declarado hace tan solo algunos minutos acá en la zona alta del Gran Santiago. Acaba de llegar, de hecho, un oficial de carabineros para poder tener más datos y antecedentes relacionados con esto. Nosotros vamos a hacer una zoom back a la cámara para que ustedes puedan ver también cuál es el contexto en el que nosotros estamos. Estamos acá en la esquina, también rodeados de radiopatrullas. Muy difícil que pasen automóviles por acá, por lo menos por la calle que antes le mencionaba, que es Carmela Ramírez. producto de esta emergencia, entonces, que ha obligado a la evacuación de varios vecinos acá en el sector. Nosotros vamos a estar esperando que, por supuesto, tanto bomberos como carabineros nos puedan entregar más detalles sobre este barril, reiteramos, con etiquetados radioactivos que han obligado a una emergencia química y, por ende, a la evacuación de todos los vecinos alrededor a este domicilio acá en la comuna de La Reina. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Bio Bio Deportes es una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
Faltan 5 minutos para las 2 de la tarde.
Hablemos de los deportes. Rodrigo Rid, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás? A ver, el Sevilla salvó la categoría, eso fue el fin de semana. Es extraño porque, claro, ellos perdieron con el Real Madrid. Pero como hay tantos equipos que estaban peleando, finalmente se da una combinación que los deja por lo menos un año más en la primera. Estaba bien complicada la situación. Y ahí entonces vamos a ver qué pasa con Alexis Sánchez y Gabriel Suárez. Particularmente lo de Alexis Sánchez, porque se decía que se iba sí o sí a mitad de temporada, más allá que haya tenido injerencia en algunos partidos en los últimos. De hecho, las loas hoy día y los elogios son bastante grandes para él. Entró en el segundo tiempo en la derrota frente al Real Madrid. Pero la verdad es que él ya ha dicho que probablemente quiera volver. Está en una edad interesante para volver y aparecen dos clubes de los más cercanos. El Inter de Porto Alegre, que es uno, que donde tendría ahí una estabilidad importante, sobre todo económica, en el cierre de su carrera. Pero hay un tema emocional muy fuerte, la conexión que tiene con la Universidad de Chile. Él es hincha de la Universidad de Chile y quiere presentarse también, o por qué no, cerrar su carrera también en el conjunto de la U. Y se le abrieron las puertas de par en par. De hecho, vamos a escuchar una reflexión de la presidenta de Azul Azul, que es Cecilia Pérez, que quiere emular lo que se ha hecho con otros grandes ídolos, como por ejemplo Charles Aránguiz.
En su minuto lo dijimos con Chelo Díaz, con Charles Aránguiz, con el Edu Vargas y también con Alexis Sánchez. Cuando ellos quieran van a tener las puertas abiertas. Nos va quedando Alexis. Yo espero que sea más temprano, que pase más tiempo. Alexis Sánchez sabe que si quiere, esta va a ser su casa.
Ya, el tema es que hay una gran diferencia. Él no ha jugado en la U. Los otros tres sí han jugado en la Universidad de Chile, pero una de los estandartes, digamos, en la llegada también de Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul, a la Universidad de Chile es justamente pelear porque vuelva. Y ojalá en condiciones. Lo que está haciendo, por ejemplo, Arturo Vidal, que Arturo Vidal ha recuperado un nivel, de hecho ha apoyado bastante, ayer tuvo un gol muy, muy bueno también, y además lo que significa un jugador de esa categoría en un plantel, por ejemplo, joven. Eso está haciendo Arturo Vidal, bueno, lo están haciendo algunos jugadores como Charles Aránguiz también, que ha estado lesionado esta temporada y ha jugado poco, pero ahora quieren hacerlo con Alexis. Así que vamos a ver si, dónde está el dinero primero para traerlo, porque no es barato.
O sea, una cosa es la voluntad, lo que él quiere hacer, el cariño por el equipo, todo lo que uno puede enumerar de positivo, pero hay que pagarle.
Hay que pagarle.
Y bien, sí, porque si no se va a ir a otro equipo, ¿no?
Efectivamente. Y yo creo que por esta pasada final van a aparecer otros nombres de equipos, otros interesados. No sé si fue papá recién también, no sé si se quiera mover, en fin, pero sí por lo menos está la puntería de la Universidad de Chile con Alexis Sánchez. La puntería de Coquimbo Unido es tratar de ganar el día de mañana en la Copa Libertadores, porque va a estar jugando un partido que podría ser bien decisivo a las 6:00 p.m. frente al Tolima. Va a ser en el Francisco Sánchez Rumoroso, es un equipo colombiano que ya le ganó como local y le hizo diferencia. Quieren hacer justamente lo contrario acá en Chile, y ojo que viene jugando bastante bien y está vivo en todos los frentes Coquimbo Unido. Le ganó a Colo-Colo y está primero en la Copa de la Liga, está quinto en la Liga Nacional y está primero en la Copa Libertadores. Pues bien, esta es la mirada del técnico de los coquimbanos, Hernán Caputo, en la previa.
Lo más importante
es que nos creamos nosotros que somos un equipo competitivo, altamente competitivo. No importa los días, no importa las 48 horas, no importa las 72, lo que sea. Lo importante es que nosotros queremos jugar y queremos competir. Y mientras el equipo eso lo tenga claro, lo que viene siempre va a ser un buen augurio para todos.
Ahí está Hernán Caputo, que ha tenido buena campaña después de la salida de Esteban González, que se fue al fútbol mexicano. Bueno, tomó el equipo, se le fue también algunos jugadores y ahí está, peleando en todos los frentes. El que le dio súper mal, nos vamos al otro lado, es a Rangers de Talca. Es increíble lo que ha pasado con Rangers de Talca. Está último en la primera B. Ha ganado 3 puntos, nada más. Salió este comunicado el día de hoy. A la comunidad rojinegra, medios de comunicación y público en general, informamos que de mutuo acuerdo Jaime Vera y su cuerpo técnico ha dejado de pertenecer a Rangers de Talca. La verdad es que consiguió solo 3 empates y 8 derrotas.
Los 3 puntos son 3 empates, ni siquiera un ni triunfo. Siquiera.
Es el único equipo de la entre primera y primera vez que no ha ganado ningún partido.
Nunca. Ya.
Bueno, ante eso, la verdad es que la estadística es terrible. De hecho, dice que es la peor racha que ha vivido Jaime Vera. Jaime Vera venía de un título en la segunda división, por lo tanto, bueno, esto es el fútbol, son números, y duró 2 meses. Eso sería. Así que dicen que el nuevo técnico sería Ivo Vasallo.
Bueno.
Que no está dirigiendo.
Suerte.
Veremos.
Eso. Gracias, Rodrigo.